Comenzamos con lengua inglesa. Nos acompañan esta noche las profesoras Laura Albajuez. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
Y Raquel Varela Méndez. Buenas noches y bienvenida igualmente.
Hola, buenas noches.
Esta noche trataremos las unidades 15, 16, 17 y 18. Y vamos a empezar por esta unidad 15. ¿Qué aspectos son los que debemos destacar así para empezar?
Pues en esta unidad los alumnos van a aprender a felicitar a alguien en su cumpleaños, diciendo, por ejemplo, Happy Birthday.
Felicidades o feliz cumpleaños.
También enseñaremos cómo mostrar complacencia, por ejemplo, en What a lovely idea.
¡Qué idea tan buena!
A expresar gratitud, Thank you very much.
Muchísimas gracias.
Y también a expresar sorpresa, por ejemplo, My goodness.
Dios mío.
Si os parece, podemos escuchar el diálogo de la unidad titulado The Birthday.
El cumpleaños.
The birthday.
Surprise, surprise. Happy birthday, Paco. Here's my present for you. I hope you like it.
Well, this is a surprise. How did you know it was my birthday?
Well, Daddy said you'd sent a parcel to your twin brother in the United States, and I just put two and two together. After all, he is your twin. Come on, open it.
Oh, Sally, what a lovely idea. A framed photograph of the whole family. I will keep it always to remind me of my English family. I must give you a big kiss.
Oh, Paco, I'll never wash that side of my face again.
Happy birthday, Paco. Here's a little present from Mr. Baker and me. You'll need it when it gets colder.
You are very kind. Let me see what it is. A lovely woolen scarf. I'll wear it today. Thank you very much.
I wonder if you will wear my present today. It's something typical of England. Happy birthday, Paco.
Paco opens the parcel.
My goodness, a Sherlock Holmes hat. Now that is really something typical. All I need is a pipe.
By the way, Paco, there is a letter for you from the United States.
Great. It must be for my brother, Javier. It's his birthday today too, of course.
Bien, ¿qué podemos destacar de esta unidad?
Además del vocabulario relativo al cumpleaños, en esta unidad se explica la diferencia entre los nombres contables y los no contables. A los nombres incontables se les puede denominar mass words y a los contables thing words.
Bien, creo que es el momento de saber un poquito más profundamente qué son nombres contables y qué son nombres no contables.
Sí, en inglés se distinguen los nombres que pueden contarse, como por ejemplo car,
coche,
ya que podemos decir one car, two cars, three cars, etcétera, ¿no? Se distinguen de los que no pueden contarse, por ejemplo milk,
leche.
No podemos decir one milk, two milks, three milks.
En resumen, los nombres incontables son los que no se pueden contar, aunque sí se pueden pesar, medir o valorar. Así, por ejemplo, sugar,
azúcar,
air,
aire,
love,
amor,
no tienen plural, pero sí que se pueden pluralizar utilizando una medida o el continente. Por ejemplo, milk se puede especificar y contar utilizando el continente bottle,
botella,
o la medida liter,
litro.
Y así decimos one bottle of milk, two bottles of milk, three liters of milk, etcétera, o etcétera.
Pues así parece sencillo, pero ¿hay excepciones?
Pues sí, como no hay reglas sin excepción, tenemos que decir que sí que hay un cierto número de nombres que según el significado que tengan en el contexto pueden funcionar como contables o como incontables. Vamos a poner un ejemplo con wine.
¿Qué quiere decir vino en general?
En la frase, red wine is very healthy.
El vino tinto es muy saludable.
Sería incontable, pero French wines are very expensive.
Los vinos franceses son muy caros.
En este caso, se podría contabilizar. Igual ocurriría con water,
agua,
fire,
fuego,
noise,
ruido,
light,
luz,
copa,
cobre,
chocolate,
chocolate,
fruit,
fruta,
o hair,
pelo.
Son algunos los que pueden ser contables o incontables.
Aquí dependerá entonces del contexto, ¿no?
Sí. Depende del contexto de la oración.
Bien, y además de no tener plural, ¿qué otras características tienen los nombres incontables?
Pues que solo los contables pueden ir precedidos del artículo indeterminado a o an en singular. A banana.
Un plátano.
An apple.
Una manzana.
También en dependencia, o dependiendo de si es contable o incontable, se usará o sam o se usará any. Y cambiará la forma de hacer preguntas. Así, diríamos, por ejemplo, there is an orange on the table.
Hay una naranja encima de la mesa.
Pero decimos, there's some milk in the fridge.
Hay leche en la nevera.
O preguntaremos, how many apples are there on the table?
¿Cuántas manzanas hay en la mesa?
O, how much milk is there in the fridge?
¿Cuánta leche hay en la nevera?
Pero no nos vamos a extender hoy en eso, ya que será objeto de otra lección.
Pues muy bien, vamos a pasar a la siguiente unidad, la unidad 16. ¿De qué trata la unidad 16?
Pues la unidad comienza con el diálogo sobre el aeropuerto londinense de Gatwick, que se llama Gatwick Airport. Y vamos a ver cómo prestar atención a los avisos en los aeropuertos, cómo despedir a alguien, cómo sugerir acciones concretas y cómo pedir y dar información acerca de los diversos medios de transporte.
En este diálogo aparecen expresiones como voice over the loudspeaker,
llamando por el altavoz,
hand luggage,
equipaje de mano,
give us a hand,
échanos una mano,
ground hostess,
azafata de tierra,
window seat,
asiento de ventanilla,
or enjoy your flight,
buen vuelo,
or what a relief,
qué alivio.
Esto en cuanto al vocabulario, pero en cuanto a la gramática, ¿qué podemos destacar?
Pues encontramos la forma y el uso del auxiliar modal must, que significa tener que o deber. Por ejemplo, I must study hard.
Tengo que estudiar duro o tengo que estudiar mucho. Las formas en todas las personas coinciden siendo siempre must. Así, entonces, sería I must, you must, he must, we must, you must, and they must. Todas las personas iguales.
Por lo tanto, la tercera persona, en este caso, no se le añade una S como en el presente de los otros verbos.
No. En este caso no se añade una S porque en realidad estos verbos modales no tienen tiempos verbales, no se conjugan. Y por lo tanto no se puede hablar de presente. Si queremos utilizarlos en pasado o en futuro, hay que utilizar una perífrasis verbal. Como en el caso de must sería have to. Por ejemplo, si quiero decir en castellano, tendré que estudiar en futuro, con un modal tendré que usar have to, así sería I'll have to study. Y, o en pasado, tuve que estudiar, sería I had to study.
Como habréis visto en estos ejemplos que ha puesto Raquel, otra característica de los verbos modales es que no se utilizan con la partícula to, a diferencia de los otros verbos. Así decimos, I must go to London.
Tengo que ir a Londres.
Pero decimos, I have to go to London. También
tengo que ir a Londres.
Quiere decir lo mismo.
Pues podemos pasar a la siguiente unidad, la unidad 17.
Sí, la siguiente unidad comienza con el diálogo titulado Halloween. ¿Queréis escucharlo?
Pues sí, vamos a ello.
Sí.
Halloween. Hey, you guys. Tomorrow is Halloween. Do you celebrate Halloween in Spain, Javier?
I don't know. What is it?
It's the day before All Saints' Day. All Saints' Day is November 1st, and Halloween is October 31st.
People visit the cemetery on All Saints' Day, but I don't think they celebrate the day before.
In America, the kids dress up as witches and ghosts, and they make pumpkin lanterns. They knock on people's doors and say, "Trick or treat."
What does that mean?
It means you must give them something nice, cookies or candies. If you don't, they will trick you.
What will they do?
Perhaps they will throw pepper at you and make you sneeze, or keep ringing your doorbell, and when you come out, there's no one there.
I think it is better to treat them.
We also have Halloween parties and eat apple pie and nuts. The apple pie has things hidden in it. A coin, a ring, and a button. If you find the coin in your slice of apple pie, it means you are going to be rich. If you find the ring, it means you are going to get married. And if you find the button, it means you will die an old maid or an old bachelor.
I hope I find the coin. I don't want to get married for a long time.
Continuamos Como hemos visto, el diálogo trata de esta festividad muy anglosajona, que es Halloween. Hace pocos años nadie sabía en España que era Halloween, pero digamos que los últimos cinco o siete años ya empiezan a celebrar muchas discotecas, muchos colegios, esta fiesta de Halloween. Y está bien porque los niños se divierten y es una manera de dar a conocer la cultura anglosajona. Se celebra el 31 de octubre por la noche. Y en Inglaterra o Estados Unidos podemos ver que la mayoría de los hogares decoran las ventanas con una calabaza que se vacía y se pone una lucecita dentro, una vela. Entonces da un aspecto de un poquito tétrico. Esta calabaza se llama Jack O'Lantern porque hay una leyenda celta que dice que un señor que se llamaba Jack fue castigado y no pudo ir al cielo después de morir ni al infierno. Entonces tuvo que vagar durante toda la eternidad por el mundo, y como no veía y tampoco en esa época había linternas, pues con una calabaza se construyó esta lámpara, esa lantern. Por eso es la lámpara de Jack, y hoy en día se sigue llamando Jack Lantern. En muchos sitios de la costa española se celebra esta tradición, y cuando no hay calabazas, pues los niños hacen las Jack Lantern con melones o sandías, que son más hispanas, o también se puede hacer con una naranja. Es bastante sencillo. Por otro lado, los niños se disfrazan de brujas, fantasmas y monstruos y llaman a las puertas de los vecinos y dicen una frase que es trick or treat, para que les den cositas.
Bueno, ¿qué significa exactamente esta frase?
Pues esta frase quiere decir que o les dan alguna cosa como golosinas o galletas o algunas monedas, o si no, les gastarán una broma. De ahí trick, que viene a ser la broma. El treat sería el gusto, lo que le dan, la cosa rica para comer o lo que le guste a los niños. También se celebran fiestas de Halloween, en muchos otros lugares, pero en general en Estados Unidos es tradicional preparar el llamado pumpkin pie, que es un pastel de calabaza, y también se come tarta de manzana con una moneda, un anillo y un botón escondido dentro.
Esto es algo parecido al roscón que tiene, al roscón de Reyes español, que tiene pues algo dentro, una sorpresa.
Sí, algo similar en cuanto al tema de la sorpresa dentro del bollo. Pero en el pastel de manzana la sorpresa no solo trae suerte, sino que cada objeto tiene un significado. La moneda es una señal de que la persona que la encuentre tendrá riqueza en su vida. El anillo simboliza el encuentro de un amor para casarse, y el botón, pues es la parte fea que toque, pues es todo lo contrario, es decir, que significa que uno se quedará soltero y solo para siempre. Y esta tradición no es, lo del pastel no es común aquí en España, pero sí, como dijo Raquel anteriormente, se ha empezado. He visto yo a los niños que están en calles de algunos lugares de Madrid y también en algunas ciudades de la costa.
Sí, de hecho, a mí me ha ocurrido, bueno, este último 31 de octubre, pues niños, no eran niños españoles, pero también en España cada vez hay más colonias de otros países. En realidad eran niños ingleses, pero todo esto se van sumando, ¿no? Porque sí, en la misma colonia niños españoles, niños ingleses, y unos aprenden de otros. Y esto ya se está dando. Nos ha ocurrido llamar a la puerta de mi casa justamente con esta frase, pidiendo pues una golosina o pidiendo alguna cosa.
Sí.
Bien, y podemos ya pasar quizá a la gramática dentro de esta unidad, unidad 17.
Muy bien. Vamos a estudiar en esta unidad la forma interrogativa negativa de los verbos. Ya en unidades anteriores habíamos mencionado cómo construir la interrogación, que en el caso de los verbos auxiliares y modales sería la inversión del orden en la afirmación de la oración afirmativa. Es decir, en vez de sujeto-verbo, para construir la interrogación utilizaríamos verbo-sujeto. Por ejemplo, en la oración, ¿Are you English?
¿Es usted inglés?
¿Can you speak English?
¿Sabe usted hablar inglés?
Y igualmente, para formar la interrogación negativa, se añade la partícula not, o su contracción, a la forma verbal. Así, estas dos frases anteriores serían, aren't you English?
¿No es usted inglés?
Can't you speak English?
¿No puede usted hablar inglés? En el caso de los verbos ordinarios o regulares, recordaremos que para formular la interrogación se utiliza el auxiliar do, como en Do you speak Spanish?
¿Habla usted español?
Así que para formar la interrogativa negativa se añade la partícula not o su contracción a la forma del auxiliar, es decir, a do, does o did. De este modo tendríamos oraciones como Don't you understand?
¿No entiendes?
Doesn't he know about it?
¿No sabe nada de eso?
Didn't he tell me he loved you?
¿No me dijo que te quería?
Pues podemos pasar a la siguiente unidad, la unidad 18, la última que veremos en este programa de hoy.
Muy bien.
¿Qué vamos a ver en esta unidad?
Pues vamos a estudiar aquí cómo tratar los planes futuros, cómo se describen actividades, cómo se dan instrucciones, cómo se reservan entradas para un espectáculo y, por último, cómo pedir y dar información sobre precios.
Todos estos puntos se ejemplifican en el diálogo introductorio de la unidad que se llama The Pop Concert.
El concierto pop.
Bueno, pues ahora con todos estos programas televisivos que estamos inundados, pues como Operación Triunfo o Popstar o todo esto, pues es un título muy, muy de moda.
Sí, podemos escucharlo, sí.
Podemos escuchar el diálogo, sí.
The Pop Concert. Two tickets for the pop concert on Saturday, November 30th.
Sure. What price?
What prices are there?
$15, $25, $40, or $60.
Two $15 tickets, please.
I'm sorry. The $15 are not on sale in advance. You can only buy them on the night of the concert.
There's sure to be a long line for tickets on the night of the concert. We had better buy them now.
Yes. I guess we should buy them now.
Okay. Two $25 tickets, please.
Here you are. That will be $50 altogether.
Right. $50. Here you are.
Thanks. Enjoy the concert.
I'm really looking forward to the concert. Although I've bought the CD, it's not the same as seeing the group on stage.
Yes. Now, tell me, wasn't it worth washing all those cars?
It sure was.
Si os parece, podemos pasar a ver algunos de los contenidos gramaticales de la unidad.
Pues bien, ¿qué es lo más destacable de esta unidad en cuanto a contenidos gramaticales?
Pues en esta unidad tenemos los pronombres posesivos, como mine,
mío, mía, míos, mías,
yours,
tuyo, tuya, tuyos o tuyas. También referido a usted, suyo, suya o suyos, suyas.
His,
referido a él. Suyo o suya, suyos o suyas.
Has,
referido a ella, suyo o suya, o suyos o suyas.
It's,
suyo,
de
etcétera,
ello,
pero claro, de ello, de un animal o una cosa.
Ours,
nuestro, nuestra, nuestros o nuestras.
Yours,
vuestro, vuestra, vuestros o vuestras, y también lo mismo de ustedes.
Y theirs,
suyo, suya, suyos o suyos. O suyas de ellos.
Perdón. Como veis, tenemos muchas menos formas en el inglés que en el español.
Sí.
Para una sola del inglés hay como tres o cuatro por lo menos del español, o sea que en ese sentido nos va a ser más fácil aprender el inglés.
Sí.
Y en cuanto a la diferencia, o cómo podemos diferenciar los pronombres posesivos de los adjetivos posesivos.
Pues evidentemente el pronombre va solo, ya que sustituye al nombre, mientras que el adjetivo tiene que ir seguido de un nombre. Por ejemplo, si digo Mary is my mother.
María es mi madre.
My va con mother, así sabemos que es un adjetivo posesivo. Sin embargo, en la oración, whose coat is this? It's mine.
¿De quién es este abrigo? Es mío.
Mine va solo, no lleva ningún sustantivo detrás. De todas maneras, yo creo que este punto no es el más difícil para los alumnos, sino que el punto más difícil siempre es el su, el equivalente al su español, como decíamos.
Claro.
Es mucho más variado el español que el inglés en este caso, y hay que distinguir el género. Si cuando decimos su abrigo, en español da igual su abrigo de ella que de él, que de usted. En inglés hay que tener esto muy presente. Así, su abrigo de Pepe sería his coat o it's his. Su abrigo de ella sería her coat, it's hers.
Yeah.
Y el collar del perro pues sería it's.
Una peculiaridad de los pronombres posesivos que también vale la pena recordar y remarcar es este uso de los posesivos con la preposición of. Pues normalmente en castellano esto suena extraño, ya que no utilizamos este giro, que es sin embargo muy habitual en inglés. Por ejemplo, para decir un amigo mío, en inglés se diría a friend of mine. Un amigo suyo sería, o suyo de ella, ¿no?, sería a friend of hers, y etc.
En esta unidad, en la unidad 18, también hay vocabulario sobre el juego, sobre los distintos juegos. Con diferencias al español, ¿podemos destacar alguno de estas palabras, de este vocabulario sobre el juego? Por ejemplo, lotería, si existe.
Sí,
sí existe, sí, la lotería, se llama Lotto.
Claro, bueno, depende también del país, porque, por ejemplo, en Estados Unidos el más común es el The Big Game, se llama, como el juego grande. Pero bueno, también Lotto se entiende como lotería.
Sí, el Lotto es más típico de no solamente del Reino Unido, sino de todos los países europeos, ¿no? Hay lotería de este tipo, como bueno, Lotto, en Francia, en Alemania, aunque los premios españoles son los mejores. Me parece muy bien, aparte que el Estado obtiene muchos ingresos a partir de la lotería, deberían bajar los impuestos y subir la ganancia por lotería, pero es un fenómeno común a todos los países, lo del Lotto.
Y ya para terminar, ¿qué podemos destacar? ¿En qué se tiene que fijar mayormente el alumno dentro de estas tres unidades que hemos visto esta noche?
Pues hemos visto, acabamos de ver el uso de los pronombres posesivos y hemos recordado el uso de los adjetivos posesivos. Hemos visto también las formas verbales interrogativas negativas, el modal must.
También
hemos visto
Lo de los nombres contables y no contables, que eso también es un punto.
Sí, que tiene mayor dificultad quizá,
sí,
¿no?
En
estos
puntos. Que suele haber dificultad, sí.
La diferencia de cómo funcionan con Sam y Annie, y esto es lo más reseñable de este programa.
Pues muy bien, volveremos a encontrarnos en el próximo programa. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches.